Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Está a punto de comenzar un fin de semana que va a ser de una manera en la mitad norte y de otra en la mitad sur de España. En la mitad norte, lluvia, no demasiada, como dice Olcina, chubascos. Incluso puede haber algo de nieve en lo alto. En la mitad sur, sol, con un poco más de temperatura, porque está ese anticiclón que tenemos ahí adherido a nuestras cabezas, que se ha quedado a vivir con nosotros, el anticiclón. Y tenemos un anticiclón que nos va a acompañar en lo que queda de otoño y ya veremos el invierno. Y a ver si hay suerte y entra alguna borrasca y refresca. ¿Qué falta hace? Termina la semana con la tensión resuelta. En el caso de la presidenta del Parlamento de Cataluña en funciones, parlamento que está disuelto desde el pasado 27 de octubre, Carmen Forcadell. Ha pagado la fianza. Bueno, le han pagado la fianza. Hay un miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña que ella presidió, porque los colectivos no pueden hacerlo. Asamblea Nacional de Cataluña, que ha vivido de las subvenciones de la Generalitat, es decir, del dinero del contribuyente. Ha estado una noche en prisión hasta que le han abonado los 150.000 euros de la fianza impuesta por el juez del Supremo Llarena para salir de prisión. Al resto los dejó su señoría en libertad bajo fianza, como contábamos anoche en la linterna, según se iban produciendo los acontecimientos, salvo el de Podemos en libertad, al señor Nuet, a los otros cinco de 25.000 euros. Las medidas cautelares se completan con la retirada del pasaporte y la presentación ante un juzgado una vez a la semana. Como ha advertido hoy la Fiscalía, que no va a recurrir las decisiones del juez Llarena, si se incumplen estas condiciones o se vuelve a caer en el delito, se cambian las medidas cautelares en un momento. Hemos asistido con la decisión del juez Llarena a un criterio distinto de su señoría con respecto a la juez de la Audiencia Nacional, Lamela. No a eso, sino a una sobresaliente modificación de la posición de los querellados. Lo que están buscando algunos es un juez bueno y una juez mala. No, hay que leerse los autos. Y dicen lo mismo. Las decisiones que toman están condicionadas por lo que hacen los querellados, es decir, los llamados a declarar, Forcadell y los otros miembros de la mesa, con respecto a los consejeros que están ingresados en las prisiones de la Comunidad de Madrid. Dice la Fiscalía, en una nota que ha emitido hoy, que nada ha cambiado con la decisión del juez del Supremo en lo que se refiere a los delitos investigados, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, pero que han sido los querellados, Forcadell y los otros miembros de la mesa, los que han manifestado que dejan la actividad política futura o que van a seguir ejerciéndola dentro de la Constitución. Y en esta posición, la que excluye o minimiza el riesgo, es esta posición la que excluye o minimiza el riesgo de repetir el delito que ha motivado las peticiones de ingreso en prisión. La Fiscalía, como les digo, no va a recurrir y deja claro que no hay contradicción entre la decisión del juez del Supremo y de la jueza de la Audiencia Nacional. La diferencia es la respuesta de los querellados ante su señoría y los fiscales. Los riesgos en un caso y en el otro han sido distintos. Sin duda, es evidente, cada uno está en su derecho de plantear las cosas como quiera, especialmente los abogados de los que están en prisión. Se está queriendo ver una grieta entre ambos tribunales, pero el agujero está en el independentismo, no hay que equivocarse. Que se ha fracturado entre los que callaron ante el juez y el fiscal y están en prisión, los que no se han presentado como Puigdemont, aumentando el riesgo de fuga de los primeros, y los que han renegado del proceso de independencia, como ha hecho Forcadell. Porque ha renegado del proceso de independencia para evitar la cárcel. Y además ha aceptado la Constitución. Bien es cierto que la decisión del Supremo demuestra que la justicia es independiente una vez más y que el Poder Judicial recae sobre cada juez que decide discrecionalmente, cumpliendo la ley, claro. La justicia ha funcionado en la Audiencia Nacional, en este caso, y también en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tendrá que, al final, dentro de un tiempo, reunir toda esta causa del golpe contra la Constitución perpetrado por el independentismo catalán. ya ha asumido, lo hacía ayer el juez del Supremo, las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estaba desarrollando, por ejemplo, sobre todo lo relacionado con el acto ilegal del referéndum del 1 de octubre, para alivio de quienes estaban instruyendo estas investigaciones sobre el referéndum ilegal en Barcelona y que han hecho su trabajo en condiciones de máxima presión y acoso intolerable. Y esa causa ya está también en el Supremo. Los que han dicho que la justicia era un poder a las órdenes del PP, claro, cuando no va a la cárcel uno del PP, la justicia depende del PP. Pero cuando va uno del PP, la justicia es independiente. Bueno, los que han dicho que la justicia era un poder a las órdenes del PP, ahora piden que el Supremo asuma todo pensando que es un tribunal bueno frente al malo, que es el que está enfrente de la Audiencia Nacional. Hay que recordar, por ejemplo, que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de Artur Mas, que ahora anda pidiendo dinero por las televisiones anoche en el Canal 8 de Barcelona para pagar los casi 3 millones de euros que faltan para reponer el dinero del contribuyente gastado en el otro referéndum, el ilegal de noviembre del año 14.
En canvi, doncs, amb una mica de generositat de tots els que van anar a votar aquell novembre de l'any 14, el problema podria quedar resolt.
Si hay una mica de generositat, una pequeña ayuda de los que votaron el 9 de noviembre, el problema quedará resuelto. Su problema de casi 3 millones de euros, que según va avanzando el mes se le complica, porque como no lo presente el dinero le embargan. Dice una mica de generosidad a todos los que votaron y que paguen. Que paguen lo que nos gastamos de los contribuyentes en montar un acto ilegal. Hay que leer el auto del juez del Supremo despacio, no lo ha escrito la juez Lamela, y al revés. Y no hay contradicción, hagan la prueba. La contradicción es de los independentistas, que han renegado del proceso de independencia para evitar al calameco. Al final la justicia es la misma, para bien o para mal, y hay que respetarlo, porque el gobierno en democracia es tripartito, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ya veremos, y habrá juicio, y en el Supremo, y más pronto que tarde, ya verán ustedes el juicio en unos meses en el Tribunal Supremo. Queda pendiente el caso Puigdemont, que sigue ahora mismo animando a una manifestación mañana para pedir la libertad de sus consejeros. Él está en Bélgica en libertad vigilada con otros 4 consejeros. El día 17 sabremos si le entregan ya o habrá que esperar. Por cierto, que como hemos contado en el Confidencial de la Linterna, Puigdemont es ya un problema para su partido, el PDeCAT, que se juega ser o no ser el 21 de diciembre. Es un problema, pero un problema serio. Frases de este viernes, el portavoz Méndez de Vigo sobre Puigdemont y su carácter.
Yo cada vez encuentro que habla con un tono más agrio y más alto y cada vez con menor eco. Y creo que también a la hora de depositar el voto en la urna el 21 de diciembre, los catalanes tienen que tener eso muy en cuenta.
Otro ministro, con Herrera en COPE, el de Exteriores, Alfonso Dasti, sobre las injerencias rusas para fomentar el separatismo.
Hay informes bastante contrastados que acreditarían que en las redes rusas los hackers sí que están detrás de algo que no es que vaya exclusivamente dirigido contra España, sino es una manera de desestabilizar a la Unión Europea, algo que ha habido intereses rusos desde hace mucho tiempo. De preferir, en fin, no sentirse cómodo con el proceso de unificación europea, de unidad europea.
Una frase más, también con Herrera en COPE hoy, el alcalde de Gimenells en Gerona, Dante Pérez, que como contábamos ayer deja el Partido Socialista de Iceta, para ir a la candidatura del PP en Lérida, se va por la alianza del PSC, por ejemplo, con los nacionalistas de Unión Democrática.
Optado por dirigirse exclusivamente a un sector catalanista, obviando la otra parte, la otra alma que había tenido el PSC, que era la alma más castellano parlante, más partidaria de seguir en el resto de España, más alineada con el propio PSOE.
Enseguida en el Confidencial contamos más detalles de cómo se están preparando las candidaturas para las elecciones del 21 de diciembre, en el Confidencial de hoy entre Madrid y Barcelona. Está encendida la linterna. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Bruselas da 2 semanas a Londres para que aclare la factura del Brexit.
Y que especifique también los derechos de los ciudadanos y la frontera con Irlanda. Theresa May ha confirmado hoy que pese a los retrasos, la fecha de salida sigue siendo la misma, el 29 de marzo de 2019.
3 estudiantes heridos en un atropello en Toulouse.
2 de ellos están graves. El conductor no tenía antecedentes por radicalización, pero estaba fichado por la policía por otros delitos. Ha reconocido que lo ha hecho deliberadamente.
El abogado de Ignacio González niega que tenga dinero en el extranjero.
Fuentes de la investigación aseguran aseguran que la Audiencia Nacional se ha incautado de casi 5 millones de euros del expresidente madrileño en Colombia. González salió el miércoles de la cárcel.
El excomisario de policía Villarejo pide la nulidad de las pruebas contra él.
Alega que un funcionario de Hacienda registró su casa sin permiso. Villarejo está en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal.
Los incendios de Galicia y Asturias provocaron 13 millones de euros en daños.
Hoy el Consejo de Ministros ha declarado las comunidades zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. Ocurrieron los incendios el pasado mes, costaron la vida a 4 personas.
El gobierno recurrirá ante el Constitucional la ley de toros a la balear.
Lo ha anunciado el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. La norma prohíbe la sangre en los festejos, igual que la entrada de menores, entre otras limitaciones. Fue aprobada por MES, PSOE y Podemos.
Primera condena en España por maltrato animal.
Se trata de la ex responsable de una protectora de Málaga. Mató a más de 1.200 perros y gatos para ahorrar costes. Ha sido condenada a casi 4 años de prisión.
España, segundo país más longevo de la OCDE.
Vivimos una media de 83 años, aunque si lo separamos por sexos, las mujeres en España llegan casi hasta los 86. Solo nos supera Japón.
Mañana comienzan a multar las cámaras de tráfico.
Hay 50 instaladas por toda España. Vigilarán el uso del cinturón y si hablamos por el móvil, las multas son de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir.
Fallece el periodista José Antonio Sentís.
Tenía 64 años, ejerció gran parte de su carrera en el diario ABC y además dirigió Radio Nacional de España y fue colaborador de la cadena COPE.
Deportes. Bale vuelve a romperse.
Sufre una rotura de fibras y se pierde el derbi frente al Atlético. El galés no juega desde septiembre, pese a que solo tenía ligeras molestias, según el Real Madrid. Además, hoy sigue la repesca, turno para Italia, que juega en Suecia a partir de las 9 menos cuarto.
La repesca del Mundial, no otro tipo de repescas. En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo invernal en el norte y otoñal en el resto. Las nubes se acumularán tanto el sábado como el domingo en el tercio norte peninsular y dejarán lluvias en la cornisa cantábrica y nieve en el norte de Aragón y de Cataluña. En el resto de la península y en las islas habrá predominio de cielos despejados con algunas brumas y nieblas matinales en el interior. Las temperaturas diurnas apenas sufrirán cambios y el viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico, Pirineos e Islas Canarias.
Cuenta coches en la Dirección General de Tráfico a esta hora del viernes. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos encontrando complicaciones para entrar a la capital por la 1 en el Molar y también en Guadalix de la Sierra. Siguen también los problemas para salir de Madrid por A3 en Rivas, por la 42 en Parla y por la A5 en Móstoles. En Barcelona, circulación intensa todavía en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad y en la B30 en Barberá del Vallès hacia la C58. En Valencia, retenciones en la Nacional 220, en Manises hacia la V30 y en la misma V30. En Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7. También en la entrada a la ciudad por la A3 y a la altura de Ribarroja de Turia. En Sevilla, problemas a esta hora en la ronda S30. Atención en Jaén en la 44 porque sigue el accidente de un camión que complica el tráfico en Las Infantas, dirección a Motril. Precaución también en la A7 en Málaga, a su paso por Fuengirola, por otra colisión que se ha producido sentido Barcelona. Y finalmente retenciones en Murcia en la A7, a su paso por Totana debido a obras en la calzada.
Así contamos hasta ahora y seguimos contando la Crónica General de la Actualidad en La Linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial contamos que mañana reaparece Pedro Sánchez en un comité federal. Será el primer comité federal tras su vuelta a la Secretaría General del partido y después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la posición del PSOE de apoyo al gobierno de Mariano Rajoy. El lema elegido es Ahora tu país, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez inicia formalmente este sábado ante el conjunto del partido una nueva etapa después de jugar un papel protagonista en la crisis de Cataluña, situándose al lado del gobierno en el despliegue del 155. El secretario general del PSOE visualiza este arranque con un nuevo lema, Ahora tu país. Su mensaje pasa por dejar atrás la renovación interna y por poner el foco en la construcción de un proyecto alternativo de país desde una oposición de Estado. Y esta postura, en la que Sánchez ha ido de la mano de Miquel Iceta, ha servido para cohesionar al socialismo. La gran foto de familia quedará constatada en la doble cita de mañana del Consejo de Política Federal y del Comité Federal, el primero desde hace 7 meses.
Confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Barcelona, Rafa Ribot, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué lleváis? Esto es aquí en Madrid, no sé tú allí en Barcelona. Llevan todo el día enredando con los memes de Forcadell, los dos.
Es que está siendo muy
divertido. Especialmente los dos, con lo que está pasando en la red. Oye, con Forcadell.
No sé cómo los memes, que ha sido muy divertido.
No sé, no te...
No estás conectado con el mundo.
Estás
fuera del mundo.
Es que hay que... Esto de lo, que hay que estar en los grupos de WhatsApp, estas cosas.
Rafa, te los mando todos. Sí. Te vas a enterar.
Pero hay uno vestido con un traje de la feria de abril que no...
Varias.
A ver, hay varios. Hay uno entrando con... Bueno, yo he visto hasta uno besando la bandera de España, jurando la bandera de España.
Hay uno que pone Carmen de España.
Eso, Manola, Carmen de España valiente.
Carmen de España valiente.
Como decía un meme, España Carmen se combata de cola, pero cristiana y decente. Mundial de memes.
Sí, sí, España es una potencia mundial de memes.
Lo único que somos de verdad, potencia mundial.
En memes.
Seguro.
En la crisis del 98, teníamos la generación del 98, ahora tenemos los memes.
Ha habido uno muy gracioso que iba a firmar.
Demuestra muchas cosas.
Iba a firmar ejemplares de la Constitución en el Corte Inglés. Sí. Había versión Madrid, versión Barcelona en el Corte Inglés.
La mejor de todas. Se va a enfadar Juan Pablo con lo que voy a contar.
Ya estamos.
Pero la voy a contar.
Ya estamos provocando.
La mejor de todas es una que sale Carmen Forcadell con cara muy seria, como suele.
Sí, claro.
Y dice... Verás. Y mira que este cabrón me dijo que se iba a comprar tabaco.
Por Puigdemont. Por cierto, que dice Artur Mas, Rafa, que no habla con Puigdemont ya, ¿o qué?
Pues no, y mira que todas las reuniones que se han celebrado justo hasta la huida a Bélgica estaba siempre Artur Mas, y le preguntaron el otro día igual. ¿Pero usted ha hablado con él? Y dice, bueno, pues no, la verdad es que hace muchos días que no hablo con él. Muy extraño, ¿no? Muy sintomático de que parece que la estrategia ya no es la misma, ¿eh?
Yo creo, Rafa, y perdóname una de mis preguntas hacia ti,
venga,
que tampoco Oriol Junqueras se debe hablar mucho.
No.
Con Puigdemont.
No,
casi
también
nada,
por su situación procesal, ¿eh? Desde la cárcel yo creo que tienes limitadas
las
comunicaciones. Pero te he entendido.
No creo que lo diga yo por eso.
Te he entendido. No, efectivamente. Estamos en una estrategia completamente opuesta. Hoy hemos visto un episodio más, la presentación de esta agrupación de electores, a la cual pues da ánimo Puigdemont, pero que por lo que me cuentan no deja de ser una operación de despiste, ¿eh?
¿De despiste?
Sí. Por aquí no van a ir las cosas.
No va a haber lista única.
Y si es, no será en ese sentido. Primero, la agrupación en estos momentos, o cualquier lista, que no sea con los partidos propiamente, genera un problema muy grave, que es la financiación pública, no tendrías acceso y además tampoco a los medios de comunicación.
Claro.
Con lo cual, si había ninguna intención, se tenía que haber hecho dentro de plazo, porque ahora esto se complica un montón. La situación financiera de los partidos no es buena y, a pesar de que sea una campaña corta, no se pueden permitir prescindir de los recursos públicos. Por otra parte, se ha preguntado un poco por qué tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT sí que registraron coaliciones, pero sin explicar muy bien qué quería decir esto. PDeCAT, Pacto Democrático, Esquerra Republicana, Cataluña, sí. Yo creo que estas son las pistas buenas. A ver quién va a intentar hacer fichajes de relumbrón en cada una de estas listas fantasmas con las que van a sumar sus siglas, y vamos a ver una campaña en la cual pues a ver, va a haber reproches.
Y Z está fichando en todas partes. Ha fichado gente de la Tercera Vía, de Sociedad Civil Catalana,
Villarejo.
Y hasta Jiménez Villarejo. Sí. Claro. Estaba en Podemos, Jiménez Villarejo, el fiscal estaba en Podemos y ahora va a aparecer con Iceta.
Entonces, me decía alguien muy próximo al entorno de Podemos que, claro, que se le estaban fugando votos a Iceta porque se había posicionado con mucha claridad en el tema de independencia y que habían visto pues que el pacto con la gente de Unión podía frenar esta vía, pero claro, se ha sacado de la chistera Villarejo, que no deja de ser un referente de la izquierda.
Uh-huh. ¿Del PP qué sabes? Después de lo de ayer, del alcalde que hasta esta mañana con el alcalde de Jiménez de Lérida, que se pasa
sí,
al PP.
Sí, pues bueno, viene Mariano Rajoy a bendecir la lista, pero en el PP falta ánimo, porque es una lista de continuidad, ¿no? Y tal como están las cosas, las expectativas electorales por repetir, ahí está Xavi García Albiol, que todo el mundo piensa que en las municipales pues, se irá donde realmente tiene opciones, que es en su ciudad, en Badalona. Andrea Levy, que hace muy poca política en Cataluña. Santi Rodríguez, que es un buen general para estar en el Parlamento, pero no para cartera electoral. Y se ha quedado como una promesa Esperanza García, que es la número 4, pero sin sacar cabeza. Y yo creo que al PP le hacía falta algo con más ánimo, con más ambición. Una renovación que yo creo que las bases le han echado en falta.
Por cierto, que se decía Rafa ahora del Ayuntamiento de Badalona, para el viol. ¿Tú tienes un dato del Ayuntamiento de Barcelona, Jauregui?
dato no es, es algo que está ahí.
Que está ahí.
Supongo que Rafa lo habrá oído también.
Venga.
Hablan mucho, aunque Borrell dice que él no quiere ocupar ningún cargo. Que no, le ofrecieron aquello que contáis, ¿te acuerdas? Contamos el número 3, sí. Que dijo que
y lo rechazó,
que
sí.
Y una poca esa. Pero ahora se está hablando de él como una figura posible para la alcaldía de Barcelona. Él no sé si lo aceptaría o no. Yo, desde luego, no me parece mal, pero hay gente que está citando mucho su nombre y que es posible que lo impulse, sobre todo en... No sé si en el PSC, tanto en el PSC como en todo ese mundo de sociedad civil, que por cierto, el día, a principios de diciembre, en los tres primeros días de diciembre...
Antes del Día de la Constitución.
Va a organizar alguna.
Antes de la Constitución.
Alguna de las suyas, yo creo que sí.
¿Una manifestación otra vez o qué?
Supongo que sí, pero con, en fin, como más grande, yo creo. Ya veremos, a ver bueno. Si le sale, pero ahí está. ¿Tú no lo habías oído eso, Rafa, esto de sí. Borrell, alcalde?
Se le está buscando sitio a Josep Borrell.
Lo que pasa es que no quiere,
de quien
no quiere,
ve en él una figura emergente, pero... José Borrell es un verso libre, por una parte. Segundo, de su última etapa a la empresa privada, pues la situación de Abengoa no ayuda. Eso no terminará todo lo bien que le gustaría y ahí también hay quien ve un problema. Con lo cual, por una parte, el liderazgo que está ejerciendo delante de la opinión pública es evidente, pero políticamente puede ser un lastre.
Oye, ya que estamos en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cuándo rompe Colau y los suyos con el PSC?
Pues se está preparando, porque claro, ahora están votando la militancia, a ver qué les parece, y todo apunta a que es una jugada preparada para marcar distancias de cara a las elecciones.
Es que es impensable que siga Colau ahí.
Claro, no tiene mucho sentido pensar.
Es impensable, pero bueno. Bueno, por cierto, Jauri, que acabamos de contar que reaparece Pedro Sánchez mañana.
Ya, bueno, qué bien. ¿Y hablará con los periodistas?
Vamos a ver, Jauri, no puedes pedir todo de golpe.
Lo pides
que pongas tan exigente.
Si aparecerá, aparece de vez en cuando, lo tuyo estuvo en Zaragoza y tal, pero es que... Pero... Todavía, es que lo mismo que estaba diciendo Rafa, algo que es verdad, yo creo que hace falta una ofensiva por parte del PP, yo creo que el PSOE tiene también que hacer una ofensiva para vender algo, que es que da una impresión de continuidad, pero en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Otro día seguimos con
esto. No, ya que tienes tiempo, aprovecha, sí, yo sé que mañana hay un comité federal, es el primero que haces de que es secretario general.
Bueno, pero es que está obligado, tiene los comités federales, hay que hacerlos de vez en cuando. Él tiene, es
pero
verdad...
le ha salido bien a Pedro Sánchez esta etapa del 155,
eso,
tú dices
eso,
que lo tiene que aprovechar mejor.
A eso, hombre, claro, tiene que venderse ahora, es que la prensa existimos y cumplimos una labor, independientemente de que yo sea periodista y me convenga decirlo, pero es que cumplimos una labor y eso él no lo reconoce, está enfadado con la mitad de la profesión. Y no se habla con otra mitad, o sea que estupendo. Entonces, claro, es verdad. Hombre, él es verdad que está recuperando el contacto con los varones. Eso es verdad, ¿eh?
Sí.
Y es verdad que se está haciendo con el dominio del partido. Claro, ganó por mayoría, pero en fin. Pero ahora tiene que dar otro paso más. Y eso lo dice muchísima gente dentro de su partido. Que tiene que, en fin, que tiene que espabilar un poco. Que no vale con haber ganado las primarias, que no.
No vale con eso.
No.
Bueno. Pues nada, irá a Cataluña a hacer campaña, ¿eh? Para Cataluña.
Pero como
campaña.
Rajoy, que se va a pasar allí buena parte de la vida. De
pero a ver si ofrece un plan B, Rajoy, hombre, que hay vida después del 155,
bueno,
señor Rajoy.
Vamos a ver qué pasa. Por cierto,
bueno,
Rafa,
esto es otro tema que tendremos que hablar la
semana
que
viene. Dime.
Esto de que hay vida del 150 después del 155, porque no sabemos si hay vida del 155 después del 21D.
Correcto.
Es que hay un debate interno dentro del PP importante sobre
tanto,
ese tema, ¿eh?
Y tanto.
Importante, muy importante ese debate.
¿En qué sentido? Da una pista.
En el sentido de que hay quienes, digamos, los sectores más conservadores o más creen que si vuelve a ganar una lista del independentismo hay que mantener el vivo, el 155, y sin embargo, digamos, los más moderados, yo no sé cómo calificarlos, ¿no? Los más moderados,
pragmáticos.
Los más pragmáticos, creen que no, que una vez que ya se ha establecido, o sea, como la 21 como frontera, no es una frontera, es un final del 155, pues en cualquier caso hay que... Bueno. El 155 ya no debe tener vida después, ¿no?
Pero sea como sea, hay que dilucidarlo antes de la campaña electoral, porque si no se va a ahorcar en estas contradicciones, ¿eh?
Evidentemente.
Es la campaña electoral más atípica de la historia.
Sí,
sin duda.
La más atípica.
Sin duda.
Y espero que salgan estos señores de la cárcel para que no sea más atípica todavía.
Bueno, eso ya veremos.
Oye, ¿me dejas hacer una...?
Bueno, tiene pinta que sí.
Sí, ya veremos.
¿Me dejas decir una última cosa? Sí, no sé.
10 segundos. Sí,
a ver, no, que quería mandar un abrazo a los familiares de mi querido amigo José Antonio Sentís, que se ha muerto, se acaba de morir, y que yo soy amigo de su hijo Carlos, y era muy amigo de él, y era un gran tipo.
Gran tipo.
Hemos compartido muchas cosas.
Muchas cosas.
Y muchos viajes de trabajo, y en fin, que yo de verdad estoy un poco conmocionado, porque la verdad es que este es de estos amigos que te cuesta perder, de verdad que lo sientes mucho.
Descanse en paz, José Antonio Sentís. Sí. Compañero de profesión y fue director de Radio Nacional, yo le conocí en Radio Nacional de España. Que vaya bien, Jauregui, cuídate mucho.
Bueno, buen fin de semana.
Igualmente, adiós, Quevedo.
Adiós, ¿eh?
Derribos de Barcelona, vaya bien, ¿eh? Que pase UV, pase UV, ¿eh?
Un abrazo para todos, Eusiau.
Adiós, 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 adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
No es imposible que en el esperpento en que se ha convertido el conflicto soberanista, Cataluña elija en diciembre a un presidente en presidio. ¿Sería el desenlace adecuado a este sainete demencial, la traca final más coherente con el delirio? Y es probable que a estas alturas solo el Tribunal Supremo tenga capacidad para impedirlo. Tras la fuga carnavalesca de Puigdemont y la retractación humillante de Forcadell, la campaña más eficaz de Oriol Junqueras es la que le presenta como víctima de su propia coherencia en el desvarío. Desde la celda de Estremera no necesitará dar mítines porque desde ella tiene capacidad para convertirse en un mito. En medio de un carrusel de evasión de responsabilidades, es el único insurrecto que ha permanecido en su sitio. Un presidente de la Generalitat en la cárcel sería un completo desatino, pero esa puede resultar la consecuencia rocambolesca del vértigo del gobierno a alargar en el tiempo la aplicación del artículo 155.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.